Gracias por haberle dado al play. Estoy convencida de que lo que hoy tenemos para ti te va a resultar especialmente interesante.
El Arte de Medir es un podcast creado por los profesionales de la consultora El Arte de Medir. Somos expertos en analítica. Damos valor a tus datos.
Hola a todos de nuevo. Estoy encantada de teneros por aquí un día más. Hoy vamos a hablar de la analítica, de datos, de todo lo que os podéis imaginar del sector inmobiliario. Exacto, sector inmobiliario. Tocaremos incluso blockchain. ¿A qué sí, Dania? Tengo conmigo a Dania Hernández, es la responsable digital de Global con V, la empresa de, como decía, de... ¿Cómo la definiríamos?
Sí, una compañía de sector inmobiliario.
Del sector inmobiliario, pero con fuerza, ¿no?
Sí, de hoy en día es la segunda en el sector inmobiliario.
Ahí voy.
O sea, es la compañía segunda en el sector inmobiliario.
Y está haciendo, bueno, llevas ya un tiempo y está haciendo un esfuerzo muy grande en la digitalización de la empresa. Y bueno, tenía muchas ganas de invitarte al podcast, Dania. Pues la conozco desde hace muchos años. ¿Cuándo hiciste tú el máster de analítica digital?
En 2015 fue que lo hice.
2015, madre mía. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Pues Dania, se dedicaba bastante a programación y a datos previo al máster. Y bueno, pues de entonces mantenemos una amistad. Ha pasado por un montón de sitios, por KPMG, por Deloitte y ahora en cliente, así entre comillas. Y creo que hablar de los datos del sector inmobiliario, siendo el sector inmobiliario como lo que es, o sea, muy dinosaurio, muy, digamos, difícil, ¿no? Creo que iba a ser un muy buen tema para poner un poco sobre la mesa qué se está haciendo, por qué se está haciendo y sobre todo qué viene, ¿no? En el futuro en temas de datos en un sector tan importante como es el de, tú y el que te mueves, el sector inmobiliario y además con una empresa tan importante.
Bueno, Gemma, muy agradecida de que me hayas invitado, ¿vale? Y más a hablar de este tema. La verdad es que después que terminé el máster, ha sido una carrera súper rápida hasta llegar aquí a...
Eso es bueno.
Sí. Además, súper intensa, porque además yo creo que es intensa porque el dato y las transformaciones y todo en que se mueve el dato y la tecnología es súper rápida. Entonces, como ya nos acostumbramos a movernos con esa rapidez, tanto en la tecnología como en lo que es toda la transformación digital.
Exacto.
Y el sector inmobiliario no se escapa de esto. Y además es muy gracioso porque el sector inmobiliario es un sector muy tradicional. Es un sector de...
Dinosaurio he dicho yo, pero efectivamente tradicional quizás sea una palabra mucho más políticamente correcta.
Sí. No íbamos tan recio. Dices, es un sector que en la época, en la década, o sea, alrededor del 96 y el 2006, a pesar de que tuvo el boom este inmobiliario, no se adaptaba a las tecnologías digitales porque no le hizo falta.
Claro.
Este señor... había una oferta, una demanda brutal, y ¿qué pasaba? Que no había ni por qué hacer competencia prácticamente. O sea,
todos vendían todo.
Todo se vendía. Entonces, pero
como se vio posteriormente.
¿Qué pasa? En que justo durante el tema crisis, ¿sabes? Ya cuando empieza la crisis, lo que era el músculo financiero se empezó a debilitar y empezó a entrar un poco en juego las neuronas digitales, ¿sabes? Hubo que recomponerse. Inclusive...
La creatividad digital.
Y entonces, de hecho, Idealista y todo esto que surge alrededor de 2002-2003, son plataformas súper, yo diría, extravagantes en Internet en ese momento.
Exacto.
¿Vale? Y más
muy visionarias también.
Sí, pero ¿qué pasa? Que eso yo creo que ha pasado... porque nos movemos en mundos, en momentos diferentes a lo que es Estados Unidos y todo esto, y Europa y España en particular. ¿Qué pasa? Que estuve leyendo hace un poco que el tema de Idealista también surge por el hecho de que el dueño de Idealista, una de las cosas que vivió un tiempo en Estados Unidos y cuando llegó aquí vio que había ciertos problemas a la hora de gestionar un piso, todo el tema inmobiliario. O sea, como
había
te das cuenta...
Nicho.
Claro, como te das cuenta, lo que se ha hecho es exportar, ¿sabes? Se ha exportado aquí, ese tipo de cosas. Entonces, a partir de toda esta historia que montamos en la crisis que todos conocemos, aparecen las famosas Protech, que son las startups estas enfocadas a la tecnología en el sector inmobiliario. Uh-huh. Y ahí hay para
vamos, hacer lo que muchísimas. Queramos.
Pero ¿qué pasa? Que aparecen estas startups, sí, pero por otro lado siguen las empresas o las compañías de manera tradicional desarrollando tasaciones, haciendo control de horas o todo este tipo de cosas que es frente al sector inmobiliario de una manera tradicional, muchas de ellas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hace falta digitalizarse sí o sí, porque el cliente ha cambiado. Y si mi cliente ha cambiado todo.
Pero en esta digital... Menos mal que se han dado cuenta también, Dalia.
Sí, es que... Y tú sabes lo que pasa también. A mí, yo siempre hago una comparativa. Cuando el boom de las páginas web, cuando aparece Internet, todo el mundo quería tener páginas web. Y decía, sí, como quieran. Entonces eran páginas estáticas y todo el mundo dijo, páginas estáticas,
vamos a lo que ello. Fuera.
Pero ¿qué pasó? Que alguien se dio cuenta y Google empezó a cambiar. Y si la página se mueve, pues tú vas a salir mejor. Y la gente empezó a variar el contenido y así empezó el e-commerce y así sucesivamente. Algo similar ha pasado en el mundo de Big Data. Estaba el boom de recoger datos. No importa que para qué servía.
Almacenamos. No es gratis, pero casi. O sea, salía más caro, es cierto, destruir los datos que almacenarlos. Entonces, claro, la gente se ha vuelto loca.
Entonces, ¿pero qué pasa? Que en el sector inmobiliario, cuidado con los datos, porque los datos no están muy democratizados. O sea, no existe, el dato no se comparte mucho. Uh-huh. Y sobre todo en España. Existe otro mercado inmobiliario, el mercado americano, que el dato sí se comparte más, pero en el caso español y en el caso de Europa, el dato se controla más por depende de la compañía. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha acumulado datos y ahora, ¿quiénes son las que tienen, ahora no, ya hace un tiempo atrás, quiénes son las que salen adelante, las que sepan utilizar ese dato? Entonces ahí...
El dato al final es poder, es información, es conocimiento y obviamente si se sabe utilizar bien, es una oportunidad de diferenciación bastante, bastante interesante, sobre todo en un sector tan, como has dicho, políticamente correcto,
tradicional.
Tan tradicional.
Es que esto no está exento de todo lo demás. Lo que pasa, claro, es que ese
la necesidad vino más tarde.
Claro, lo que pasa es que antes tener datos era poder, pero ahora no basta con tener datos. Lo que hay que hacer es analizar el dato y aparece todo el tema de la analítica de datos, la parte de todo lo que es Big Data y todo esto.
El impacto que el dato tiene realmente en el negocio.
Pero eso es un problema y ya se ha dado cuenta, el sector inmobiliario se ha dado cuenta de eso y ha empezado a hacer todos los movimientos de sus datos. O sea, claro, la parte y enfocada más que nada al cliente. Uh-huh. Cómo el cliente, o ya sea el vendedor, el comprador, me estoy refiriendo a una parte del sector, no significa que eso sea todo el sector, comprar y vender no es lo único que está dentro del sector inmobiliario, aunque uh-huh, nosotros lo redujamos a eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? Que se están haciendo entonces, ¿quién se hace más fuerte? El que esté más cerca del cliente, que te aporte más. Si ahora yo voy a comprar una casa y cuando voy a una inmobiliaria y la inmobiliaria me dice, mira, es qué casa quieres y esta es la casa que quieres, vale, perfecto. Pues entonces te voy a decir que aquí y aquí y aquí son los precios que pueden haber y te voy a decir también cuál es cómo va a ser su evolución, o van a bajar o van a subir, tanto en alquiler o no sé qué. O sea,
la predicción un poco de qué puede pasar en el mercado.
Claro, el análisis de mercado, ¿sabes? Sí. Entonces, por ejemplo... Entonces, hay diferentes tipos de datos. Está el dato que es la oferta, el valor o la tasación que se hace de las casas, pero está el dato también del precio en que se compra eso. O sea, uh-huh, el precio de compra que lo tienen muy...
Precio real,
el digamos. Precio real de... O sea, lo que realmente se hizo la compra al final. Uh-huh. O sea, con todo ese conjunto de datos, que no a veces no es fácil usarlo porque está en diferentes lugares, ¿sabes?
Diferentes sistemas.
Y en diferentes compañías, porque la compañía que se dedica a la parte de la tasación no es la compañía a lo mejor que se dedica a la parte de vender.
Claro.
Entonces, ese dato. Y lo que se hace, a todo el tema de geolocalización, todo el tema de realidad virtual,
lo que te iba a decir es que al final te puedes meterte hasta el más allá, ¿no? Con la tecnología que hay ahora mismo disponible para todo ese sector.
Sí, y de hecho, lo que es todas las partes de IoT, todas las plataformas peer-to-peer,
¿sí?
O sea, todo eso es potenciado un montón en el sector inmobiliario. Pero para eso hay que los grandes directivos y la gente de dinero, las inversionistas, tienen que ver ese potencial y lo están viendo.
Muy bien, ¿vale? Eso es de buena hecho, noticia.
Sí, eso es lo que ha pasado con Global. Global lo que ha hecho, al final ha sido unos fondos de inversiones que han comprado tres compañías que estaban en uno de los primeros lugares en el sector inmobiliario y, por tanto, Global se hace muy potente por eso. Uh-huh. Y entonces, de ahí que se tenga dato para poder hacer todo ese tipo de predicción.
Pero, o sea, ¿qué tenía los datos? Global tenía los datos. ¿Y qué le faltaba? Un responsable...
Claro.
Que pudiera transformar, ¿no?, esos datos,
sí,
en conocimiento.
Ahora el enfoque es, por eso han apostado un montón por el área de analítica,
sí,
¿sabes? Y en el área de analítica se ha apostado un montón por todo el desarrollo de estas habilidades de análisis.
Oh, qué bien.
Pero en el sector inmobiliario, en sentido general, a mi entender, o sea, esa es una visión que tengo muy particular, Como en otros sectores, no solamente basta con tener datos, la cultura de la organización es muy importante.
Muy importante, pero no solo en el sector inmobiliario, ¿eh?
Claro. ¿Qué pasa? Ahora hay un boom, porque aquí nos gusta ponerle nombre a todo, que sí. Se llaman los alfabetización de datos, smart data o qué sé yo.
Sí.
Y el tema alfabetización de datos, que Gartner habla mucho de eso y todo, es justamente eso. Es ahora los datos que tenemos, saber qué datos son los que sirve, qué no sirve y cómo la organización va a disfrutar de esos datos.
Exacto.
Entonces, yo creo que es muy, muy...
Ahí es donde entras tú.
Ahí sí, es muy importante digitalizar la empresa, analizar los datos y aparte de eso, tu cliente ha cambiado. El canal digital tiene que ser un canal súper enfocado al cliente.
El problema que has hablado al principio de dónde están almacenados esos datos, obviamente es importante, pero también lo es la calidad de los mismos, ¿no? O sea, la confianza que al final tú no estás recogiendo el dato, te estás... Digamos, estás confiando en un tercero que te está dando esos datos, ¿no? Entonces, ¿es difícil hacer esa labor de recolección de los diferentes sistemas de diferentes empresas para que tenga, para enriquecer los propios datos de la empresa?
Mira, hoy en día hay muchos datos públicos, eso es verdad, ¿vale? Y al final lo que hay que saber es saber dónde está el dato. Saber cómo negociar el dato muchas veces. Las compañías estas como Global o otras compañías de sector que son fuertes tienen datos internos porque llevan muchos años recopilando datos.
Uh-huh. Todas las tasaciones. No han hecho nada con ellos, pero o sea, los
todas
tienen.
Todas las tasaciones que tienen, todo. ¿Te imaginas cuántos años llevan esas compañías que son tradicionales de toda la vida recopilando datos? La fuerza que tienen es brutal. Uh-huh. Entonces esos datos, organizarlos y hacer un ejercicio inteligente del dato para mí es lo más importante. Pero no basta con crear el área analítica. ¿Sabes? En estas compañías, porque muchas veces el proceso de transformación digital, la gente dice, creo un director de datos o un chief information, no sé qué, y todos los nombres que
sí,
nos gusta poner.
Pone un CDO.
Sí, pero al final lo que la cultura del dato es muy, muy, muy importante. Y yo pienso que, hablando de algo un poco más así, más específico, yo creo que desde el punto de vista, el tema de blockchain, es un tema que para
mí... He adelantado que íbamos a hablar de blockchain.
A mí me parece súper interesante, ¿no?
A mí también.
No me voy a especificar en el sector inmobiliario a lo mejor, pero yo sí creo que el tema de blockchain es una cosa que es una tecnología muy disruptiva en el mundo de Internet. Y yo creo que...
Que va a cambiar las cosas.
Sí, mira, me voy a arriesgar a hacerte una comparación, ¿no? Hace muchos años, cuando no se pagaba por tarjeta,
sí.
La gente le gustaba el dinero. Cuando dijimos que íbamos a pagar que se iba a pagar con tarjeta, que los bancos iban a estar digitales y no sé qué, la gente, joder, ¿qué no?
Fue un cambio de total ni absoluto de filosofía.
Vale, entonces yo creo que a blockchain algo de esto le va a pasar, ¿sabes? Yo creo que...
O le está pasando.
Porque como mismo las regulaciones de los gobiernos tuvieron que cambiar en función de la digitalización de la banca o de esta forma de intercambiar banca cliente, hubo determinados temas del Estado que tuvieron que cambiar en función de eso. Entonces yo creo que algo similar tiene que pasar y a blockchain le va a pasar, tanto temprano le va a pasar.
Al final también blockchain lo que hace es no utilizar intermediarios, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí esa disrupción total y absoluta con lo que conocemos actualmente, ahí va a estar importante. A ver hasta dónde o cuán rápido nos dejan ir más allá, ¿no?
A ver, las plataformas que tenemos hoy en día, pues voy a hablar de una plataforma trivial, que sea, digo trivial, porque todo el mundo la conozca, no es que sea trivial, el Idealista. Esa plataforma, en caso de Idealista, es una plataforma que ya de por sí quita un poco de intermediarios, entre comillas, ¿sabes? Porque antes, ¿cuál era la manera de buscar un piso? Ir a una inmobiliaria sí o sí, ¿sabes?
Y no ahora, tenías otra opción.
Vale. Ahora hace ya bastante, para no quitarle peso, Idealista aparece y aparecen estas plataformas donde yo puedo buscar el piso, inclusive hay plataformas que me dicen que si pongo mi piso para vender, me la venden en tanto tiempo o me dan determinadas condiciones de venta o de compra, y también hacen análisis, también que también son porque todo está enfocado a tener más cerca al cliente y más contento. El que te dé más información, que no sea humo, que para mí eso es vital. Yo insisto un montón cuando viene alguien y me dice, somos la mejor compañía del mercado y no sé qué. No, no, no. Dime lo que eres y yo sabré si eres la mejor o no. O por lo menos déjame decirme. Y si me equivoco y veo que no eres la mejor, pues no te has explicado bien, ¿sabes? No hagamos humo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué hacen los? ¿Qué ha pasado? Que todavía tiene que existir el intermediario a la hora de comprar el piso. Uh-huh. ¿Vale? De alguna manera, pero ¿qué pasa? Que la parte notarial es una parte, yo creo que los intermediarios, por lo menos por un tiempo, no desaparecerán en la parte del sector inmobiliario, en la parte de compra-venta, por las legislaciones que hay. Ojo, en el mercado...
Es que está en juego mucho.
En el mercado americano es de otra manera, pero estas cosas muchas veces, estos modelos muchas veces no se pueden extrapolar, porque hay idiosincrasias diferentes, modelos diferentes y mentalidades diferentes. A lo mejor... El notario, teniendo en cuenta las legislaciones actuales, el notario tendrá que seguir existiendo por un tiempo. ¿Pero qué puede pasar? ¿Qué pasa después que el notario ya ha dado, ya tiene el contrato y tiene el visto bueno y tiene todo eso? Esas son cosas que a lo mejor se puede trabajar, ¿entiendes? En todo ese
directamente, tema. ¿Quieres decir?
Claro, directamente con el tema de blockchain, ¿sabes? Eso, a la que haya transparencia de datos. Lo que pasa es que la gente tiene que entender, y no digo la gente, digo... Más que la gente, yo pienso que los gobiernos, ¿sabes? O la gente que tiene que tomar decisiones para cambiar estas directrices, ¿sabes?
Yo creo que va a depender mucho de lo que les dejen hacer. O sea, es cierto que determinados colectivos tienen mucha fuerza y yo creo que el blockchain, al final, entendido como quita intermediarios, y hablo, bueno, tú lo has dicho, bancos, seguros, notarios... Es complicado.
Es muy complicado.
Tal y como está el mundo ahora. Pero sí que es cierto que, y lo hemos hablado en algún podcast también, de la trazabilidad que te permite realizar, o la tecnología blockchain, es un primer paso también para ir viendo las posibilidades, ¿no? O sea, todo el abanico de posibilidades que te puede dar esta nueva tecnología, ¿no?
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, cuando uno le habla de blockchain, dice, no, pero es que internet, los temas de seguridad, no sé qué, ta, ta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, y más ahora, que si en redes sociales, en Facebook, no sé qué, todos tus datos lo tiene todo el mundo. El otro,
la
no
privacidad
sé qué,
de los datos.
Privacidad de los datos es... Pero justamente cuando tú empiezas a explicar y le empiezas a explicar la forma en que está, se almacenan los datos, justamente esta tecnología es una tecnología...
Que te permite la privacidad, porque solamente tú puedes tener acceso.
Vale, pero eso, el que no sabe es como el que no ve, ¿sabes? Eso, si no somos capaces de explicarlo y no somos capaces de demostrar de que no va a haber esos problemas intermediarios de seguridad, que son lo que el ser normal de la calle, que al final es el que va a participar como cliente, no lo vea, pues no será un poco más complicado. Pero eso, ya te digo, para mí eso es un tema de dejárselo a la evolución y al desarrollo, y sí o sí va a salir adelante.
Es el futuro, es el futuro.
Eso no queda otra.
Ahora mismo, tú, por ejemplo, el tratamiento que realizas a los datos que has recopilado y que efectivamente ya has puesto los cimientos recopilando datos de diferentes sistemas fuera y dentro de tu propia compañía, ¿estás aplicando ciencia de datos, o sea, aplicando lo uh-huh. que es matemáticas y tal, a los análisis? ¿Y cómo crees que les sirve ese tratamiento de datos al sector inmobiliario en particular? O sea, ¿qué tipo de información no estaban teniendo y ahora son capaces de saber qué está pasando y por qué puede estar pasando y qué puedo hacer al respecto?
Mira, te comentabas que existe un grupo de analítica y nosotros estamos inmersos en ese grupo, como en la parte digital también, y hacemos un mix, y yo creo que eso es muy importante en la compañía, que haya ese mix. La parte de análisis de datos y de ver de todas estas cosas que podemos predecir,
sí.
Hay una parte que yo creo que es donde hay mayor margen, es cómo poder ayudar a esas personas, al cliente final.
Al cliente final.
Vale. Cliente final. Independientemente que podamos hacer análisis para la compañía o que se puedan hacer análisis para el sector como tal, sí. Que siempre son, que es válido, no digo que no, y que se están haciendo muchos, pero yo creo que si nos centramos en el cliente como el eje, en la medida que nuestro cliente tenga más elementos para tomar decisión, ¿vale? Podrá
tomarla de forma más, digamos, más sólida.
Más objetiva, uh-huh. Y son cosas que estamos hablando de que todo el mundo tiene que ver con, va a ponerte algo muy simple, con el nicho de una compra, una venta, una casa donde vivir o alquilar. Uh-huh. O sea, eso es algo que todo el mundo pasa por eso, ¿sabes? Sí. Entonces, ese tipo de información que hay crecimiento del precio, o dónde hay una bajada de precio, cómo se comporta evolutivamente, cuál es la evolución en una zona específica, cuáles son la rentabilidad, todas esas cosas, si es mejor alquilar que comprar. O
¿hace mucho daño Airbnb?
Bueno, ya eso se lo dejo a los políticos y a los fondos de inversiones con sus historias de compra de casas y todo eso. Sí. Por otro lado, el tema banco también ha cambiado, ¿sabes? Y la aparición de SOCIMI o de empresas de este tipo, o sea, ha cambiado, hay nuevos agentes o nueva influencia dentro del sector. Por ejemplo, ahí existen plataformas donde tú no compras un apartamento, tú lo compras es tokenizas, no sé si será la palabra adecuada.
Sí.
Tú, por pedacitos del apartamento, y tú compras un pedacito y yo compro otro, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas también existen, a las plataformas de ese tipo ya.
Como el crowdfunding de justamente,
claro,
para una casa.
Existen plataformas de ese tipo en blockchain.
Fíjate.
Okay. O sea, ese tipo de cosas está...
Es que es hacia dónde vamos. Es que al final es impresionante lo que se nos viene encima.
Sí, yo... ya te digo, yo creo que lo más importante en todo lo que me he leído y lo que he visto en la parte de digitalización es, antes que todo, entender qué dato es el que está bueno, qué dato es el que está malo y con qué dato me voy a quedar. Eso es para mí lo más importante, porque quitar ruido hace que los procesos sean mucho más rápidos y mucho más eficientes. No por tener más, das mejor información, eso no es verdad.
Y relacionar precisamente los datos con las preguntas de negocio que necesitas contestar para poder hacer mejor las cosas.
Y si me voy al mundo digital, más que mundo digital, al canal digital, uh-huh. Porque yo creo que es importante, y eso hago mucho yo hincapié, una cosa es el mundo digital y otra cosa es el canal digital. Para mí, uh-huh, no es lo mismo. Digitalizar una cosa no es lo mismo que hacer una página web o un canal digital. Para, uh-huh, mí son cosas
que
diferentes.
Tenerlo en cuenta como un canal, vale, de
digital,
la empresa.
Claro, digitalizar la empresa es una cosa. Uh-huh. Y amplificar el negocio en canal digital a la audiencia es otra cosa. Uh-huh. Cuando nos vamos al canal digital, funciona igual que todos los demás, en el sentido de que tienes que ser muy rápido, ¿sabes? No puedes hacer un diseño. Yo me he encontrado con, no estoy hablando específicamente de Globo, pero en sentido general, te pasa igual. Existen diseños que son maravillosos, pero cuando vas al...
Cuando lo aterrizas, cuando ya lo pones, ya es tarde.
Tienes que ser muy rápido, ¿sabes?
A mí me encanta una cita de... Es un piloto de Fórmula 1, no me acuerdo el nombre, que decía: si piensas que tienes controlado absolutamente todo, es que vas muy despacio, es que vas muy lento. Y es cierto, o sea, si sabes que este es el diseño que quiero hacer y con todas las cosas que tengo que tener y tal, al final... Siempre es porque vas muy lento y no te has arriesgado.
¿Sabes lo que pasa? Que a veces queremos que el canal digital haga magia.
Sí.
¿Por qué? Porque decimos, si yo tengo, porque estos negocios tienen varios tipos de clientes, tienen clientes B2B y clientes B2C, ¿sabes? Entonces esos clientes, tú tienes que tener cuidado de ese canal digital, a dónde lo quieres llevar.
Claro.
¿Sabes? Y orientarte a uno. No se puede ser músico, poeta y loco, ¿sabes? No. Hay que escoger uno.
Me ha encantado, ¿sabes? Músico, poeta y loco.
¿Sabes? Yo creo que es importante centrar cuál es la audiencia y segmentar la audiencia.
Y saber qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, a quién quieres llegar y con qué mensaje.
Y por otro lado, yo siempre, y esto parece muy trivial, pero creo que se olvida bastante, es entender qué papel juega el canal digital dentro de los objetivos de negocio. Eso te puede sonar muy a humo y quizás muy de consultoría, ¿sabes?
Al revés.
Pero la gente, eso es una labor que hay que hacer con los directivos y decir: mi canal digital, ¿qué función tiene dentro de la compañía? ¿Y qué parte de la estrategia de negocio va a responder y tú quieres activar?
¿Y cómo puedo sacarle el máximo rendimiento por libre, o sea, solo, y en combinación con lo que ya tengo en otros canales? Muy
esa
cierto,
es
cierto.
La idea.
Pues muchísimas gracias, Dania. La verdad es que, vamos, conozco a poca gente que se dedique al sector inmobiliario desde el punto de vista de datos y el punto de vista de transformación digital. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos un poco tu experiencia. Creo que lo que estás aplicando en el sector inmobiliario, en este caso en Global, es producto de todo lo que has hecho previamente, tanto en consultoría como en otras compañías en las que has trabajado. Me acuerdo de Toyota, que también estás ahí. Y al final vas a tocar todos los sectores. Y considero que efectivamente hay mucho, mucho que hacer. O sea, hay un recorrido, digamos, grande en este sector y que todavía podemos hacer grandes cosas, sobre todo con temas de blockchain y con temas de nuevas tecnologías y de Big Data. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gemma. Ya sabes que soy una enamorada del arte de medir, de siempre.
Sí, del podcast en particular. Es verdad que llevamos tiempo diciendo a ver cuándo podíamos grabar y te agradezco muchísimo tu tiempo y por supuesto, tu cariño y tu información.
Gracias.
Y muchas gracias a vosotros. Nos vemos muy pronto.
Chao.
El arte de medir. Pasión y precisión por los datos. Búscanos en elartedemedir.com.